Si no encuentras las respuestas a tus preguntas, ¿por qué no te planteas si acaso es una simple cuestión de magia? Con Puri Benavent. Hola audiencia, buenas tardes. Una semana más, comenzamos mes y comenzamos programa. En el día de hoy especialmente quiero hacer un agradecimiento a nuestra invitada, que es Cristina Vicent Blasco, y que hace ahora un mes nos cedió amablemente su turno para una asociación, o sea que tenían que entrar porque nos tenían algo que anunciar que iba a ser enseguida. Así que ahora luego le agradeceremos. Cristina viene a hablarnos de interacción entre alimentos y medicina. Y es que la verdad es que nos hace mucha falta que nos enseñen, porque hay que ver cómo nos tomamos esto de comer y de hacer regímenes. Es un poquito arriesgado. A ver cómo se lo toma Martirio.
Yo empiezo el día con las 1000 calorías. Mira, yo empiezo el día con las 1000 calorías. Y eso de media mañana va y me entra una flojera, don Manuel, que me tengo que sentar. Y me voy para la nevera y capuro, lo que haya me lo como seguro, y me dan unos temblores y me dan unas calores, don Manuel, que me tengo que acostar. Y yo quisiera, como lo pienso, lo digo, te lo juro, lo que yo quisiera es volverme invisible, don Manuel, y que nadie me viera. Paseando por la calle el otro día me encontré con una amiga mía. Paseando por la calle el otro día me encontré con una amiga mía, y estaba de verdad que es que no me lo creía. Se había quedado encanija. Se había quedado encanija. Yo no sé cómo puede, te lo juro. Ni lo sé ni lo quise preguntar. ¿Cómo se puede vivir, don Manuel, sin comer de nada de nada? Suerte que tiene. Como lo pienso, lo digo, te lo juro. Hay que ver qué suerte tiene. Porque el aire a mí me engorda, don Manuel, y el vino no me conviene. Me dicen la gordi, y a mí que no me digan. Me dicen la gordi, y a mí que no me digan. Totá, yo por arriba no, totá, yo por arriba no. Yo lo que tengo es barriga. Yo lo que tengo es barriga, y esto se pierde en un rato. Que yo no estoy como otra, don Manuel, que se le caen las carnes por los zapatos. Porque yo nunca fui, como lo pienso, lo digo, te lo juro, un carro carne. Mi hermana sí que era gorda, don Manuel. Mi hermana Carmen. Y no paso hambre, mira, yo voy a don Manuel. Y no paso hambre, yo voy a don Manuel. Y estoy contenta con él, porque me trata muy bien, me deja comer y no paso hambre. Y no paso hambre, tiene paciencia conmigo. Él me pone unas ampollas, don Manuel, muchas gracias, don Manuel. Me ha convencido. Me ha convencido, te lo juro que me ha convencido. Mira, y yo sigo con el plan. Lo malo es que además de las pastillas dice que tengo que andar.
Bienvenida, Voz de la Audiencia. Tú vas mucho a andar, que yo tenga entendido.
Hoy sí, buenas tardes primero.
Buenas tardes.
Y, sí, yo ando mucho.
¿Y pero vas a don Manuel?
Hombre, lo intentaría, pero no, no me hace falta. La verdad es que andamos mucho, también bailo.
Sí, sí, eso,
hacemos eso es 3 horas a la semana de baile. Uh-huh. Entonces, todo esto y cuidando un poquito lo que comemos, pues sí, sí, la verdad es que me suelo mantener.
Que de alguna manera Martirio nos lo ha dicho con mucha gracia, pero que hay que tener un poquito de cuidado, de verdad, hay que cuidarse bastante.
Hay que estar cuidándose porque conforme pasan los años también el cuerpo cambia y vas cogiendo kilos que luego cuestan mucho de quitar, que no es lo mismo quitarse 20 que 2.
Pero ya verás, ya no es solo quitarse kilos. Nuestra invitada de hoy nos va a enseñar un montón sobre cómo tenemos que comer, porque tú sabías que algunos alimentos con determinadas medicaciones pueden potenciarse o inhibirse.
Pues la verdad es que estamos un poquito verdes en todo esto, porque esto hace unos años nadie pensaba que pudiera ser. Yo he conocido también muchos regímenes disociados, que llaman, que no puedes mezclar unos alimentos con otros. Yo no los he practicado, pero lo he escuchado. Entonces, ¿quién no ha tomado? Porque ahora te dicen que no hay que mezclar, depende con qué, mezclar pastillas o algunos medicamentos que te son necesarios con depende qué alimentos.
Sí.
Pero yo te digo que antiguamente, ¿quién no ha mezclado una pastilla con leche? Ahora pues los médicos te indican, no, con leche no, tienes que tomarla con agua una hora antes para que, porque quizá...
Oye, tú estás muy puesta, estoy viendo yo que tú estás muy puesta, ¿eh?
Bueno, tú también sabes que yo me meto mucho por internet.
Pero tú estás diciendo cositas que yo sé que luego nos las van a contar. ¿Tú?
Y todos estos temas a mí me gustan mucho.
Sí, sí, sí.
También te quiero decir que los médicos también te indican hoy en día bastante cómo te debes de tomar los medicamentos que ellos en ese momento creen.
Sí.
Yo recuerdo cuando yo me casé,
de
esto ya hace unos varios años, no voy a... que mi marido, pues le hicieron un análisis y le salió colesterol y triglicéridos. Yo el colesterol tenía una idea de lo que era, pero lo que eran los triglicéridos, a mí aquello me sonó a chino.
Te sonó mal.
Sí, y entonces pues le dieron unas pastillas, le dieron un régimen y el aceite, nos dijeron que nada de aceite de oliva, de girasol o de maíz. Bueno, pues yo hice lo que me dijeron.
Claro.
Hasta que nació mi hijo. Y me fui al pediatra y en el pediatra cojo una revista y pone el rey de los aceites, el aceite de oliva. Para el colesterol lo mejor que usted puede hacer es tomar aceite de oliva. Y me quedé a cuadros. Me quedé a cuadros porque, claro, el especialista a mí me había quitado el único aceite que yo gastaba, que era el de oliva. No es que esté haciendo propaganda de ninguna marca, simplemente que pasó... Y claro, luego, como sabes, pues estudio mucho, me gusta mucho leer todo esto y he leído que, claro, la ciencia avanza mucho y ellos van estudiando.
Sí.
Claro, hasta llegar ahí, ellos, claro, te están ofreciendo lo que saben. Y hasta ese momento, pues sabían eso.
Me está entrando un complejo de cobaya oyéndote.
Hombre, no, cobaya no, pero... Ya te digo ando, bailo y suelo cuidarme mucho lo que como.
Pues ahora, como siempre, tomas buena nota. Si te parece, vamos a ir dando paso a nuestra invitada porque nos tiene que decir de cosas que yo me he quedado... Bueno, pero además es que hay unos nombres, oye.
Sí, la verdad es que sí.
Hay unas cosas más raras, pero ella nos lo va a explicar la más de bien. Ya verás, ya verás. Pues entonces,
pues nada,
Rosa,
yo a escuchar atentamente porque...
A tomar apuntes.
Tomaré apuntes y la audiencia, todo esto interesa muchísimo.
Sí, yo creo que de verdad es un tema muy importante. Es un tema muy importante con palabras técnicas que no es posible evitar, pero como nuestra invitada es estupenda, nos lo va a decir a término que lo podamos entender todos.
Vale, pues.
Rosa, muchas gracias.
Venga,
hasta la semana que viene.
Exacto,
hasta entonces.
Gracias.
Pues nos visita una mujer joven, de aspecto más bien de modelo que de farmacéutica o de licenciada en farmacia, como ella es, Cristina Vicen Blasco, como digo, licenciada en farmacia, diplomada en nutrición y dietética, especializada en interacción y mujer que desde que terminó su carrera, según me dice, no ha dejado nunca de estudiar. Mujer inquieta, deseosa siempre de investigar y de conocer, que los ojos le brillan, que hay que ver. Cristina, muy buenas tardes, muchas gracias por todo, por habernos cedido el turno la vez anterior, por estar aquí con nosotros, bienvenida.
Hola, buenas tardes, Puri, y muchas gracias a ti por haberme invitado.
¿Cómo una mujer como tú opta por decidirse por hacer farmacia, que son todo tubos y cosas con las de chicos guapos que hay y lo atractiva que tú eres?
Bueno, yo cuando terminé de estudiar el bachillerato ICO, me encantaba tanto la física, las matemáticas, la biología, que la carrera que más tenía un poquito de todo era farmacia y decidí lanzarme ahí porque siempre me ha gustado estudiar.
O sea que tú consideras que farmacia tenía un poquito un cóctel de todo aquello que a ti te gustaba. ¿Y de ese cóctel con qué ingrediente te quedas?
De ese cóctel me quedé con la química. La verdad es que fue la carrera de mi vida, me encantó.
A través de la química y a través del máster que realizaste, tomaste contacto con la interacción en un máster de nutrición, creo, ¿no?
Sí, después cuando terminé farmacia me interesaba mucho todo lo relacionado con nutrición y como no estaba la diplomatura todavía implementada aquí en Valencia, pues empecé a hacer cursitos y másters, cursos de posgrado que aparecían.
Sí.
Y me fui interesando. Uno de ellos fue el de interacciones alimentos-medicamentos.
Que lo impartió el doctor Matais, me dijiste, ¿no?
No, ese fue un curso de posgrado de nutrición. El de interacciones lo hicieron en el IBESP.
Ah, ya. Es que tú has hecho tantas cosas, Cristina, que ya me pierdo un poquito porque tienes másters, una barbaridad, y un montón de estudios, ¿no? Y tienes una cosa que me llama mucho la atención y fue que diste unas charlas también a una empresa, que la vamos a nombrar porque no pasa nada, a Puleva. ¿Les dabas charlas sobre qué exactamente?
Sí, sobre nutrición. Daba charlas a las asociaciones de amas de casa de toda la comunidad valenciana, sí, por ayudar a una compañera mía de carrera que no podía cubrir todo. Y entonces hablaba básicamente de nutrición, siempre dando especial hincapié al calcio por la empresa para la que colaboraba.
Claro. Bueno, Cristina, yo digo una cosa. Esto de la interacción, que suena a cosa complicada, ¿qué es exactamente?
Bueno, una interacción, como su propia palabra indica, es una interferencia que se produce entre dos sustancias que se están tomando conjuntamente. Esas sustancias pueden ser dos fármacos, pueden ser dos alimentos o puede ser, como es el tema que nos ocupa, un fármaco y un nutriente de un alimento.
Y aquí nos vamos a centrar en eso. Hay muchos casos, hay muchos conflictos, muchos problemas. Yo te pido que nos vayas a ir poco a poco desarrollando porque, aparte de que es, ¿dónde se puede producir exactamente? En un montón de ámbitos.
Se puede producir en varios ámbitos sobre... Lo que ocurre es que hay en algunos ámbitos, por ejemplo, cuando los fármacos son de un margen terapéutico muy estrecho, muy pequeño, es decir, que su dosis mínima eficaz para tener una respuesta farmacológica y su dosis tóxica están tan cerca, sí, que o no tendríamos efecto o nos pasaríamos a un efecto tóxico. Entonces, en ese caso, pues sí que sería importante.
Vamos a ir haciendo un recorrido, si te parece, porque, por ejemplo, me contaste un caso de personas que tienen un tratamiento antidepresivo. Hubo un caso, me nombraste, en el año 64, por ahí. ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo fue exactamente?
Bueno, esto es una interacción que se conoció en el 64 porque la mujer de un farmacéutico inglés había pasado una depresión y entonces ella se estaba tratando con unos antidepresivos que se llaman IMAOs. IMAOs porque viene de la abreviatura de inhibidores de la monoaminooxidasa. La monoaminooxidasa es una enzima que metaboliza determinadas sustancias en nuestro organismo, sí, que son aminas biógenas. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Hay algunos alimentos, como por ejemplo el queso, los vinos, la cerveza, alimentos en cuya elaboración intervienen microorganismos, ¿sí?, y cuyo producto de su metabolismo son aminas biógenas. Entonces, lo que ocurre es que cuando una persona ha estado tratándose con este fármaco, que además hay que decir que tarda de eliminarse del cuerpo de 3 a 4 semanas, por tanto...
¿3 a 4 semanas?
Sí, una persona puede terminar su tratamiento, pero todavía tiene el fármaco en su plasma, en su sangre, durante un tiempo. Por tanto, ¿qué es lo que le ocurrió a esta mujer? Hicieron una fiesta, porque ya había terminado su depresión, estaba muy bien. En esta fiesta había muchos derivados de todos estos productos que acabo de decir, y entonces se produjo una interacción debido a que los derivados, estas aminas biógenas, no se pudieron metabolizar, entonces a la mujer le aumentaron en sangre y se le produjo
te voy queriendo encontrar la palabra, sí,
una hipertensión y murió. Después, caramba, de este caso se dieron 38 casos más de muerte y ahora pues ya...
O sea que antidepresivos ¿con qué tipo de alimentos exactamente?
Pues serían como derivados de encurtidos, los pepinillos en vinagre, los quesos, algunos tipos de salazones, curados como chorizos, salchichón.
Mira, la voz de la audiencia, qué cara de alegría se le ha puesto cuando has dicho ya cositas así que entendemos, ¿no?
De todas maneras, también hay que decir que este tipo de antidepresivos ahora ya no se utilizan, hay muchos de nueva generación.
Sí. Bueno, hay más casos curiosos porque me hablabas también de las crisis hipertensivas y la tiramina, creo que lo he dicho bien, ¿no? Que también hay que desintoxicar y que ahí hay mucho problema. Había un caso de Regaliz, no sé si tiene que ver con esto.
Sí, el de las crisis hipertensivas y la tiramina es justamente el que acabamos de contar de los antidepresivos, ¿de acuerdo?
Vale.
Sí, el caso del Regaliz, que también es muy curioso porque, como todo se descubre pues en la vida diaria y en el día a día, había un señor que era pues un adicto a las pastillas Juanola, ¿vale? Cuyo principio activo es el Regaliz, que contiene un ácido que se llama ácido glicirrícico. Y este componente tiene una estructura muy similar a los mineralcorticoides, como es la aldosterona. Entonces, los mineralocorticoides intervienen mucho en el metabolismo del agua y los electrolitos. Lo que hacen es eliminar agua y eliminar sodio. Yeah. De manera, ¿qué es lo que ocurrió? Al tomar este señor era un señor hipertenso y estaba tomando antihipertensivos, pero a su vez consumía muchas pastillas, Juanola, muchas pastillas. Digamos que estaba enganchado, que se tomaba 3 o 4 cajas de pastillas diarias. Entonces lo que le ocurrió fue que al potenciar el efecto, pues retuvo mucho líquido, retuvo mucho sodio y el hombre murió también de una crisis hipertensiva.
Oye, qué fuerte, ¿no? Por pastillas, Juanola, a quien le digas eso, eso suena un poquito como ciencia ficción, ¿no?
Sí, hay que tomar, bueno, la dosis que le produjo la muerte fueron de 100 gramos.
Sí.
Pero claro, si uno se toma bastantes cajitas puede llegar fácilmente.
Claro, y eso no se le ocurre a ningún farmacéutico decírselo a un señor hipertenso, decirle, oiga, cuando ve que va a comprar 4 cajas diarias de Juanolas, no le dice, oiga, ¿eso las reparte usted o se las toma? Eso no.
Normalmente es que todo este tipo de interacciones se descubren cuando la persona ha fallecido, cuando ha sucedido algo.
Sí. Qué fuerte, ¿no? Uh-huh. Bueno, tú me dijiste la importancia de leerse los prospectos en todo, pero ¿las Juanolas llevan prospecto, por ejemplo?
Las Juanolas, la verdad es que yo creo que no, porque no se consideran como un medicamento, sino como suavizante, sí, un poquito propiedades emulsantes y para...
Sí. Uh-huh. Oye, y por las mañanas me dices que la gente que tomamos zumos así al despertar y todo, también tenemos que tener cierto cuidado o cierto beneficio. Me hablabas de los cítricos, del zumo de pomelo y la naringina o algo así.
Sí.
¿Cómo era esto?
A ver, bueno, pues el zumo de pomelo y de otros cítricos son ricos en unos bioflavonoides. En concreto, el zumo de pomelo tiene naringina, que uh-huh. en el interior de nuestro organismo pasa a naringenina. Y lo que ocurre es que esta sustancia interacciona porque inhibe a unos fármacos que son bloqueantes de los canales de calcio. También son fármacos antihipertensivos. Debe ser que hay tanta hipertensión que muchos de los fármacos son antihipertensivos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Al bloquear la estructura que metaboliza el fármaco aumenta en sangre y entonces se produce un efecto mucho mayor. Es decir, aquí en este caso la persona lo que le podría dar es una hipotensión por una dosis tóxica de fármaco.
Madre mía. Me estoy empezando a asustar. Yo te voy a pedir una cosa, Cristina, así a saco te voy a saltar. Yo sé que a ti te gustan mucho, mucho, mucho las canciones de Rosana, pero también sé que tienes una facilidad extraordinaria para imitarla o cantar como ella. Recientemente, me permitirás que lo diga, te has casado y en tu boda dedicaste a tu marido esta canción que yo te voy a pedir ahora que desde la emisora se la dediques a él también, y así nos salimos un poco de todas estas cosas que me dan tanto susto, ¿vale?
Vale.
Vamos a ver cómo nos cantas junto con Rosana ese quiero que le dedicamos a Taco, ¿vale?
Muy bien.
Te voy a dar una casa de amor pa' que la vivas conmigo, un corazón en la puerta, una canción al oído, una mirada bonita, un sufrimiento prohibido y un arco iris de luna pa' cuando sueñes conmigo. Te voy a dar la guarida que tiene la vida pa' seguir viviendo, pa' vivir queriendo. Lo mejor de la vida es vivir el momento, y así te lo cuento pa' que tú lo bailes, pa' que baile el viento, pa' que bailes conmigo lento. Toma la cara y la cruz de mis sentimientos. Quiero, quiero, quiero empezar en la tierra y seguir en la orilla del cielo. Quiero, quiero, sigo queriendo que quererte sea el 11 de los 10 mandamientos. Te voy a dar la linterna de Dios pa' que la enciendas conmigo, un tendedero de estrellas, el cargador de Cupido, caricias para el invierno, besos para un descosido y una ventana en el aire pa' que te asomes conmigo. Te voy a dar la guarida que tiene la vida pa' seguir viviendo, pa' vivir queriendo. Lo mejor de la vida es vivir el momento, y así te lo cuento pa' que tú lo bailes, pa' que baile el viento, pa' que bailes conmigo lento. Toma la cara y la cruz de mis sentimientos. Quiero, quiero, quiero empezar en la tierra y seguir en la orilla del cielo. Quiero, quiero, sigo queriendo que quererte sea el 11 de los 10 mandamientos. darte amor a puñados, darte amor sin veneno. Quiero, 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 quiero en una gota de aire darte las alas del viento. Quiero, quiero, quiero empezar en la tierra y seguir en la orilla del cielo. Quiero, quiero, sigo queriendo que quererte sea el 11 de los 10 mandamientos.
Y digo yo, ¿qué hace una mujer como tú con esa voz, con ese cuerpo, con ese aspecto, metida en laboratorios, hija de mi vida? ¿Qué haces tú que no estás por los escenarios del mundo mundial haciéndote millonaria y corriéndote medio mundo?
Yo no estoy metida en los laboratorios, ni muchísimo menos. No, ¿te digo a qué me dedico?
Ah, no me lo digas, no hace falta. Lo que tú quieras, si quieres me lo dices, pero no hace falta. Ah, creo que tienes un proyecto muy importante, pero no conviene decirlo.
No, ya hablaremos de él.
Pero igual vas a sorprendernos pronto. Tienes un proyecto interesantísimo de algo muy novedoso.
Puede ser.
¿Lo has registrado ya?
Todavía no.
El día que lo hagas te convocamos de nuevo, ¿eh?
De acuerdo.
No vamos a decir ahora de qué se trata, pero esta mujer es un cerebro que no para. Cristina, hay temas que realmente son muy graves. Me hablabas de los niños también asmáticos que pueden tener una complicación muy seria. Cuéntame un poco.
Sí, precisamente hay grupos de riesgo como pueden ser las personas mayores o los niños, porque por su condición o bien patológica o fisiológica serían más vulnerables que la población media normal. Entonces, por ejemplo, muchos niños son asmáticos y toman teofilina. Como antiasmático. Entonces lo que ocurre es que la teofilina es uno de esos fármacos que comentaba antes, de un estrecho margen terapéutico, donde la dosis mínima eficaz y la tóxica están muy próximas, y mucho más en un niño que es pequeñito y se le alcanza antes la dosis tóxica. Entonces lo que ocurre es que la teofilina tiene algunas formas galénicas, es decir, algunos preparados que tienen como una cubierta entérica para resistir el estómago.
A ver, perdona.
¿Lo explico un poquito?
No, solamente un inciso, porque la audiencia me mira con cara de susto. Uh-huh. Cuando dices formas galénicas, estamos hablando de la presentación de del medicamento.
Exactamente.
Si es una capsulita o si es una pastillita.
Si es un jarabe, son polvos. Eso se llama forma galénica.
Es para saber lo que hace.
Vale, muy bien. Entonces, como todo el mundo sabe, en el estómago hay un pH ácido y muchos fármacos,
ahí
si no tuviesen una protección, pues se descompondrían ahí, no tendrían su efecto porque no se absorberían donde se tienen que absorber. De manera que si, por ejemplo, a un niño le damos un componente con una cubierta entérica para que pase el estómago, pero se lo damos con comida, la comida, como todo el mundo sabe, y sobre todo cuando es muy grasa, hace una digestión más lenta.
Sí.
Entonces el preparado estaría más tiempo ahí y se podría soltar de manera que tendríamos
antes
un efecto antes de hora.
Claro. Y entonces produce un efecto contrario.
Exactamente.
¿Pero agrava el asma o alguna interacción de estas o simplemente lo retrasaría o cómo?
Podría producir un efecto tóxico o podría agravar el asma en el caso de que no tuviera efecto.
Oye, oyéndote uno se asusta un poco a la hora de comer.
No es para tanto. Lo único que sí que es muy importante es que hay que leerse bien los prospectos de los medicamentos y hacer caso a cuando pone esto se tiene que tomar una hora antes de comer o dos horas después, o incluso hay algunos fármacos que sí que se recomiendan tomarlos con comida, como por ejemplo hay un antifúngico que es la grisofulvina, que se absorbe muy bien cuando lo acompañamos con comidas grasas.
¿Qué es eso de la grisofulvina, has dicho?
Es un antifúngico para los hongos.
Sí, pero es que qué nombres, ¿no?
Bueno, es que los fármacos, la verdad es que tienen nombres todos un poquito raros.
Se llama así. ¿Y cuál es el efecto contrario que produce, o sea, para los hongos? ¿Cómo está?
No, lo único que ocurre es que si nosotros ese fármaco nos lo tomamos con agua, sin comida, es que se absorbería muy poco. Porque es un fármaco liposoluble, es decir, que es soluble en grasas y no en agua. Entonces, un fármaco para que se absorba primero se tiene que disolver y se tiene que dispersar. Si no se disuelve, no se absorbe.
Vamos a ver, te voy a hacer una pregunta que se me acaba de ocurrir. Yo llevo un tratamiento por mi Parkinson, que es más que conocido ya, y llevo un tratamiento de muchísimas pastillas. Yo me las tomo todas juntas. ¿Eso estoy haciendo mal?
Habría que ver. Seguro que estás tomando la levodopa.
Levodopa, por supuesto.
Entonces sí que la levodopa es un derivado de un aminoácido. Uh-huh. Entonces no se recomienda tomarlo con una comida proteica, porque las proteínas,
o sea,
como la carne.
¿Mis entrecots con la levodopa?
No, porque competirían por la absorción. Entonces, claro, en un filete hay un montón de aminoácidos y tu levodopa se quedaría así como, ¿puedo entrar? Y no entraría.
Entonces, ¿cuánto tiempo le tenemos que dar a la levodopa para que el entrecot pueda entrar después?
Pues o te la tomas una hora antes o
dos horas después de tu entrecot.
O sea, tengo ahí un margen de tres horitas para yo decidir. Pero y interacción, aunque el tema no es el tema del día, interacción de medicamentos con medicamentos también daría para otro programa, ¿verdad?
Muchísimo. Incluso los que no se conocen, porque eso se va conociendo con el día a día. A lo mejor una persona se está tomando este fármaco con otro. No se pueden hacer estudios de interacciones de todos los fármacos contra todos los fármacos. Entonces eso se va viendo al día. Al día a día. Normalmente siempre se aconsejan entre medicamentos, cuando una persona está polimedicada, que se toma varios fármacos, si se sabe que no interaccionan, no hay problema, pero ante la duda siempre se intenta espaciar un poco las tomas entre unos y otros para evitar estas posibles interacciones.
Ahí también tengo que decir un voto muy positivo a favor de, por ejemplo, mi médico de familia, que antes de darme un tratamiento siempre se va a comprobar en un libro las interacciones que puede haber. O sea, que también podría ser muy complejo. ¿No?
Sí.
Lo cierto es que, bueno, comiendo carne entonces perdería el efecto del tratamiento del Parkinson.
Sí.
Vaya cosas, por Dios. Oye, esto de las aminas me gustaría un poquito que me explicaras, porque me dijiste aminas, son tiramina, a ver, ¿qué más? Dopamina, que es lo que en este caso, por ejemplo, yo tendría que tomar, y alitamina, puede ser. Todo esto tan complejo, ¿esto qué es?
Sí. Bueno, la terminación en ina, como bien dice la palabra amina, simplemente hace referencia a una estructura química donde se le ha... Todas estas sustancias provienen de aminoácidos, donde se les ha quitado un grupo ácido y se les ha puesto un grupo amino, que deriva del amoníaco, NH2. Y por eso se llaman aminas, simplemente es por similitud química, porque a nivel de funcionamiento cada una tiene...
¿Y en el cuerpo llevamos todo eso por dentro?
Sí, además muchas las generamos nosotros mismos, las podemos tomar con alimentos o con fármacos, pero también hay aminas endógenas que las generamos nosotros.
Me hablaste antes de venir al programa, cuando estuvimos comentando, de algo que me dejó muy preocupada. Las personas que llevan tratamiento con Sintrón, que son muchísimas, pueden tener cantidad de complicaciones. Cuéntanos un poco.
Además, esto es el caso también de una de las interacciones alimento-medicamento bastante importante, porque el Sintrón, que es un anticoagulante oral, y muchas personas mayores pues están tomándolo, es un medicamento de un estrecho margen terapéutico. De hecho, requiere monitorización. Una persona, para darle este tratamiento, la tienen que llevar a un hospital y ver cuál es la dosis exacta y eficaz para esa persona en concreto.
Perdóname, ¿eso de estrecho margen terapéutico qué quiere decir?
Eso quiere decir que hay muy poquita diferencia entre la dosis mínima que te hace efecto y la dosis máxima que me paso y es tóxica para ti.
Ajá.
Entonces, claro, estos fármacos se tienen que monitorizar, es decir, calcular exactamente qué dosis le va a la persona. Entonces, lo que ocurre con el Sintrón es que es un anticoagulante y hay algunos alimentos que tienen una cantidad importante de vitamina K, sobre todo el grupo de las crucíferas, que englobaría a las coles de Bruselas, la coliflor, el brócoli, incluso algunos vegetales de hoja verde, como puede ser el té verde. Mucha gente tiene costumbre de tomar té verde, mucho té verde, y algunos guisantes verdes.
Sí.
Entonces, lo que ocurre es que la vitamina K es un precursor de agentes de la coagulación. De manera que si, por ejemplo, la persona cambiara de una manera importante en su dieta un consumo en estos alimentos, se podían producir una hemorragia por un exceso del efecto farmacológico, o bien no tener efecto si variara en su alimentación la cantidad de estos alimentos.
Me están dando ganas de coger la alimentación antigua de a fuego lento, con la cazuelita de barro que toda la vida se tomaba en los pueblos y estas cosas no pasaban. Vamos a ver cómo lo dice Rosana, que tanto te gusta.
A fuego lento tu mirada, a fuego lento tu nada, vamos fraguando esta locura con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura. Sigue el camino del cortejo, fuego lento, fuego viejo. Sigue avivando nuestra llama con todo lo que te quiero y lo mucho que me amas. Fuego lento me haces agua, contigo tengo el alma enamorada. Me llenas, me vacías, me desarmas. Ay, 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 amor, cuando me fuego lento, revoltosas, caricias que parecen mariposas, se cuelan por debajo de la ropa y van dejando el sentimiento amor.
acaricio mi cintura, hazlo lento y con mesura. Vamos tramando este alboroto con la danza de los mares y el sabor del poco a poco. Sigo el camino del cortejo, el camino. Avivando en nuestra llama, tantos días como sueños, tantos sueños que no acaban. Fuego lento me hace agua, contigo tengo el alma enamorada. Me llenas, me vacías, me desarmas. Ay, 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 amor, cuando me amas. Fuego lento, revoltosas, caricias que parecen.
Desde luego que aquellas comidas que se hacían a fuego lento eran buenísimas. Yo no sé si se interaccionaban con algo o no, pero estaban riquísimas.
Hombre, alguna interacción hay siempre de recipientes que pueden ceder algunos metales a la comida.
Oye, hubo algo que decían tema. Del plomo, ¿no? Sí. Algunos recipientes que tenían plomo, ahora que lo comentas. ¿Y eso qué repercusión tiene en la persona?
Hombre, el plomo es un metal pesado, tóxico y además que tarda muchísimo en eliminarse, si es que se elimina del todo, que no está demostrado que se elimine del todo, y bueno, puede producir alteraciones a nivel del sistema nervioso central importantes.
Caramba, ¿sí?
Sí, importantes.
Hubo una época en que hubo una serie determinada de cacharros de cocina que tenían ese problema, que dejaban plomo en los alimentos, y aquello debió de ser tremendo, ¿no?
Sí.
O sea, que cuando uno menos se lo espera, la verdad es que esto asusta. Bueno, habíamos dicho lo del Sintrón, me estabas comentando, no sé si has terminado tu exposición o te he cortado yo porque me estaba ya poniendo un poco atacá.
No, simplemente decir que con estos fármacos que son bastante peligrosos porque la dosis tóxica y la mínima eficaz está muy próxima, tener muy en cuenta el hecho de hacer cambios bruscos en una dieta que contenga todos estos alimentos que decía, de col, brócoli.
¿Tenías un caso concreto que contarme de alguien que le pasó algo así, que dejó, que hizo un cambio de alimentación repentino, ¿no? ¿O no era en este caso?
No era en este caso, pero vamos, esto se ha descubierto por eso, porque hay gente, pues a lo mejor que de repente o no come este tipo de alimentos o de repente empieza a comerlos y claro, la dosis de fármaco en su sangre le varía de manera significativa.
Sí, y el Sintrón es algo importantísimo porque es un anticoagulante, ¿no? O sea, que te puede dar desde una hemorragia hasta todo lo contrario.
Hasta una trombosis, sí, quedarte ahí, porque puedes o darle el efecto a tope, tóxico, o que no tenga efecto.
Entonces, ¿algún alimento aparte de las, has dicho, las coles, la lechuga también se podría? Es que me
la lechuga
tan
también, sí, vegetales de hoja verde.
Son alimentos tan cotidianos, ¿verdad? Que ahí sí que quiero yo hacer inciso porque me parece que hay que destacarlo.
La remolacha, la lechuga, el brócoli, el repollo, las coles de Bruselas, la coliflor, también el té verde. Y los guisantes verdes.
Sí, lo has dicho. Pero el efecto que produce entonces es que sube o baja o...
Si, por ejemplo, esta persona tiene costumbre de tomar estos alimentos y de repente estos alimentos lo que hacen es que
tiene mucha vitamina K, por sí. tanto producen agentes de coagulación. Entonces estaría necesitando más dosis de Sintrón. Por si de repente deja de tomar en su alimentación estos alimentos, ¿qué ocurre? Que necesitaría bajar, vamos a ver.
¿Reducirle la dosis de Sintrón o aumentarla?
Reducirle la dosis, porque tendría menos coagulación propia. Porque la vitamina K es un precursor, ¿vale? Como una sustancia que hace falta para crear algunos agentes de coagulación. Y al contrario, una persona que, por ejemplo, nunca toma ni brócoli, ni repollo, ni coles, de repente le empiezan a tratar con Sintrón y ahora empieza a tomar este tipo de... entonces lo que habría que hacer es aumentarle la dosis.
Fíjate,
todo depende.
Importante.
Serían las variaciones en la alimentación.
Caramba, desde luego es para tomar nota, ya lo creo que sí. Había también una, me hablaste de los quelatos, la formación de estructuras, no sé qué complejos entre medicina y nutriente que no se disuelven. A ver, cuéntame un poquito.
A ver, vamos a ver, por ejemplo, un caso típico y que yo creo que este lo conoce prácticamente todo el mundo es el caso de la formación de un complejo insoluble llamado quelato entre las tetraciclinas, famosos uh-huh. antibióticos,
sí.
con el calcio,
sí.
o bueno, también en general con iones divalentes, también podría ser con el hierro, pero es muy típico el hecho de que antes la gente se tomaba mucho la tetraciclina con leche. Entonces, aquí lo que ocurre es una doble interacción. Ni estamos absorbiendo el calcio, por uh-huh. tanto un nutriente necesario,
sí.
ni estamos absorbiendo la tetraciclina, porque se forma un complejo que lo eliminamos a través de las heces.
Permíteme, aunque digamos nombres comerciales, da igual, pero para que la gente se entere. Estamos hablando de tomar el Augmentin o el Clamoxil, o eso es amoxicilina, eso es otra cosa. ¿Una tetraciclina conocida que la gente conozca? ¿Alguna marca así? Bueno, mejor no decimos marcas. Bueno, pues cuando tomen ustedes antibióticos tienen que tener en cuenta que puede tener un problema con la alimentación, con el calcio, ¿no?
Uh-huh, sí.
Y que puede producir a lo mejor piedras de riñón o cosas de esas, ¿o qué? ¿Cómo influencia?
Bueno, para producirse piedras en el riñón siempre existe una cierta predisposición en determinadas personas
uh-huh.
Y las piedras suelen haber de dos tipos, las de oxalatos
sí.
y las de eftalatos.
Sí.
Algunos alimentos que son más predisponentes a crear las piedras pues son las espinacas,
sí.
los tomates... En determinadas personas, porque no en todo el mundo, tampoco vamos a decir que las espinacas o el tomate es malo, porque si la
sí.
persona no tiene esa predisposición no habría
sí,
problema.
Sí, sí.
Eso sería ya un caso específico de alguna persona, pues limitarle algunos...
¿Y puede ocurrir que una persona que se alimenta con calcio porque le hace falta pueda producir más piedras de oxalato cálcico?
Sí.
Sí, ¿verdad? Puede
claro.
influir.
Claro. A ver, nuestro organismo... asimila o absorbe lo que le hace falta.
Claro.
El resto lo tiene que eliminar. Entonces, si nosotros uh-huh. le estamos dando un aporte extra,
sí.
lo tiene que eliminar por vía renal. Entonces, si esa persona tiene predisposición o a lo mejor está tomando unas espinacas que forman ahí un complejo, sí que uh-huh. tendría tendencia.
Ahora que hablamos del calcio, me viene al pensamiento los embarazos, que uh-huh. siempre se dice, la mujer tiene que tomar calcio porque el niño se lo va a chupar, no sé qué, y tú dices que de eso nada, que la mujer no necesita reforzar sus dosis de calcio.
No, bueno, a ver, una mujer embarazada sí que tiene que tomar un poquito más de calcio. Lo que ocurre es que al feto nunca le va a faltar calcio, porque antes se le desharía el hueso a la madre para que el niño tuviese su calcio necesario para formar su esqueleto, lo que sí que eso le costaría un alto precio a la mujer. Muchas
claro.
veces pues se han visto casos de caídas de dientes en mujeres embarazadas, porque claro, si no toman el suficiente aporte.
Sí, sí, sí. O sea que el feto va por todas. El feto lo que necesita lo coge
se lo
y
lleva
la madre
todo.
Que se quede como quiera.
Sí.
O sea que el calcio, oye, eso es importantísimo.
Sí,
¿no?
que está demostrado que en embarazadas, igual que en personas mayores donde la absorción está más disminuida, sí que hay que aumentar un poquito el aporte.
Ya. Y otras cosas también que me hablaste que me llamó la atención, la clara de huevo en crudo, antes que en Fortunata Jacinta, aquella que se bebía los huevos directamente, ¿qué pasa con la clara del huevo cuando está cruda?
Sí, bueno, esto ya sería una interacción entre alimento-alimento, nutriente-nutriente, y es que la clara de huevo tiene lo que se llama una antivitamina, que
sí.
se llama avidina, porque forma un complejo con la vitamina B1,
sí.
que es la tiamina, y no se absorbe. Esto solamente ocurre con la clara de huevo cruda, es decir,
ajá.
que nadie se asuste, porque si tú te lo comes un huevo hervido o una tortillita, la avidina se ha inactivado y la vitamina B1 tú la absorbes. Como
hoy en día clara de huevo cruda creo que no se la tomará casi nadie, ¿verdad?
No, porque además incluso los deportistas que toman las claras de huevo en unas botellas que lo venden, está
sí.
pasteurizado y una vez la clara de huevo alcanza los 60 grados, ya la avidina se ha inactivado.
¿Los deportistas toman clara de huevo?
Sí.
¿Y por qué? ¿Qué propiedades tiene?
Porque la clara de huevo tiene, su proteína es la albúmina
sí.
y es la proteína que se le llama de más alta biodisponibilidad. Tiene la proporción en aminoácidos perfecta para su absorción de todos ellos. Entonces siempre todos se mira con relación a la proteína del huevo. Entonces es perfecta, como los deportistas quieren tomar tanta proteína para sus músculos, toman la clara de huevo. Además es económica y barata.
Sí, sí, sí. Oye, retomando un poquito lo de los embarazos, en cuanto a la leche materna, me dices también que hay que tener muchísimas precauciones porque ciertamente todo lo que se dice de no fume, la embarazada que no fume, la embarazada que no... ¿Cómo repercute en la leche materna?
Evidentemente, la leche pues es una vía de transmisión de posibles tóxicos al lactante, que en ese momento estaría mamando. Uh-huh. Entonces, la mujer en ese periodo de su vida tiene que tener especial atención a su alimentación porque hay muchos fármacos que podrían pasar, pero incluso también algunas sustancias que están dentro de los alimentos, o sea, nutrientes, podrían también alterar... por ejemplo, el sabor de la leche, como se sabe, las alcachofas alteran mucho el sabor, entonces el niño podría no querer la leche. O bien, hay algunos alimentos que aumentan o disminuyen la secreción láctea. Por ejemplo, tomar cerveza o tomar mucho líquido o incluso chufas como...
¿Tomar cerveza es positivo?
Es positivo porque aumenta la secreción láctea.
Ah, pues ahora que estamos en verano todavía con calorcito...
Si es sin alcohol, mucho mejor.
Bueno, ahí ese es otro tema que ahora luego entraremos a decir. Lo de sin, que me dijiste algo muy gracioso.
Sí.
Entonces, en la mujer, todo lo que ella toma se transmite a través de la leche al bebé y ciertamente se le nota. Se le transmite la
nicotina del tabaco, la cafeína del café...
Es decir, que no estamos hablando de ninguna tontería cuando le decimos a una madre gestante que tenga precauciones si quiere que su hijo nazca mejor.
Sí.
Es muy importante decir eso. El tabaco aumenta...
Disminuye la secreción láctea.
Ah, la disminuye. Además la disminuye.
Además la disminuye.
De transmitir nicotina, disminuye la secreción
Exactamente.
Láctea. Exactamente. ¿Tú qué serías más partidaria, de la lactancia materna o de la leche artificial?
100% de la lactancia materna.
Por muchísimas razones.
Beneficiosas para el niño, porque le estás aportando inmunoglobulinas, que son defensas para el niño, porque un niño tan pequeño, su intestino, que es donde se producen las inmunoglobulinas, que son las defensas, no lo tiene de momento muy activo.
Sí.
Por otra parte, la madre se le produce la involución del útero y todo pronto.
Sí, sí.
La grasa que haya podido acumular en las caderitas se va mucho más pronto.
Ajá.
Se previene cáncer de mama, cáncer de útero. Es barata, es higiénica, está estéril, calentita y te la llevas a todos los sitios.
La llevas a todas partes puesta, pero también te has llevado al niño detrás, claro.
Sí, pero bueno.
Aunque ahora hay métodos para vaciar los pechos y conservar la leche también, que creo que puede haber donantes de leche también,
antes
eran las amas de cría, ¿no?
Sí.
Las amas de leche.
De hecho, en la FEA hay un banco de donantes de leche materna para niños prematuros.
Ahora que estabas diciendo esto, había oído yo en una ocasión, me hablaste, a ver, ¿cómo era esto? De que repercutía... en esto, ¿cómo me has dicho? Espera. Una interacción que me llamó muchísimo la atención, que
hay, ¿sería la vitamina C con el hierro? ¿Puede ser?
No, creo que iba por ahí. Pero bueno, ya me la encontraré. Voy a mirar las chuletillas que tengo por aquí. Mientras tanto, vamos a decir que me hace mucha gracia lo que has dicho antes, sin alcohol, cerveza sin alcohol. Me comentaste que me hizo mucha gracia, ya digo y repito. Que no nos dejemos engañar, que es decir cervezas o aceites sin no sé qué, que es como venir a decir agua sin alcohol. O sea, ¿cómo está eso? Que nos anuncian ingredientes sin algo que en realidad no tienen por qué tener, o sea.
Sí, eso venía en referencia a las charlas y conferencias que daba, que trataban sobre mitos y errores en la alimentación.
Eso es.
Y es que, por ejemplo, pues mucha gente que hace dietas y va a los supermercados y entonces compra las barritas de chocolate que son bajas en calorías. Entonces, muchas veces esos productos que son bajos en calorías con referencia al producto original tampoco se pueden tomar así a libre albedrío, porque si los consumimos con mayor cantidad de la que están indicados, pues incluso podrían engordar. O por ejemplo, pues a veces cuando nos dicen zumos sin grasas, cuando un zumo no tiene que llevar grasa porque la fruta no la contiene.
Ya me viene a la memoria lo que te quería decir. Me hablabas de que, por ejemplo, cuando nos hablan del chocolate dietético, dices tú, es mejor que te comas un bocadillo de jamón que te comas una pastilla de chocolate, por muy dietético que sea, ¿no?
Exactamente, sí, porque al final te sigue aportando calorías en exceso. Y muchas veces estos productos inducen por parte del consumidor a pensar que porque son dietéticos no tienen calorías y no engordan, y eso no es del todo cierto.
Pues está la calle llena de tiendas dietéticas, de productos dietéticos.
Sí.
Hay que ver cómo nos dejamos, digamos, convencer. Vamos a ver qué pensaría esta gente que viene, como tú quieres, cambiando el mundo.
contracorriente. Vuelve la gente que quiere vivir diferente, que pone corazón. Vuelve la gente que hace valer lo que siente. Vuelve la gente que tira el mundo de frente y con el corazón fuerte.
Pues estás tú aquí, Cristina, mirando un montón de apuntes y al final me vienes a decir que Hipócrates tenía mucha razón.
Pues sí, la verdad es que sí. Para mí Hipócrates, el padre de la medicina, que ya en el siglo IV a.C. vivió 83 años, lo cual no es poco, él decía que tu alimento sea tu medicamento y que la comida sea tu medicina.
Vaya, vaya, vaya.
Es decir, que si comemos de una manera sana, equilibrada, ¿qué poquitos medicamentos necesitaríamos?
Digamos que podrían comer mejor nuestras abuelas que lo que estamos comiendo nosotros, con tanta modernidad.
Realmente sí.
Digamos que lo de que comentábamos antes de la cazuelica de barro y el fuego lento es mejor que las comidas rápidas, por así decir, con palomitas, con el alito de después, con un montón de mayonesa alrededor, que todos los domingos los papás y los hijos vamos. ¿Es dañino eso?
Sí.
¿Muy perjudicial?
Sí. Además que muchas veces también se están olvidando los productos básicos, los que nos da la tierra, los que se cultivaban y se comían así directamente del árbol o de la tierra.
Sí, sí, sí. ¿Tú conoces aquella leyenda del cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba que solo se lamentaba de las hierbas que cogía? Habrá otro sabio, decía, más pobre y triste que yo, más mísero y pobre que yo, y cuando el rostro volvió, vio a otro sabio que cogía las hierbas que él desechó. Mira, me ha funcionado la memoria en esta ocasión. ¿Se alimenta uno del campo solamente? ¿Se puede sobrevivir bien? No hacen falta proteínas, no hacen falta... lo digo por la gente esta que es, por ejemplo...
vegetariana.
Exactamente.
Yo se lo dejo también a uso y a elección de cada persona. Se puede ser vegetariano y comer de una manera muy equilibrada, combinando
proteínas vegetales para obtener una proteína, como decía antes, de buena calidad. Uh-huh. Por ejemplo, las legumbres, si nosotros las combinamos con los cereales, ahí estamos obteniendo una proteína de calidad y no es necesario comer carne. Tampoco es malo comer carne si a uno le gusta la carne, es decir, ahí habría un abanico muy amplio.
¿Tú crees, Cristina, que acabaremos comiendo pastillas como los astronautas?
Yo creo que no. Yo creo que va a llegar un momento en el que va a pasar todo lo contrario. Vamos a volver un poco a las raíces.
A las raíces, a lo que tú llamas la dieta del sentido común.
La dieta del sentido común, sí. Yo creo que ahora ya hay muchos movimientos ecologistas y gente que se está dando cuenta de que la tecnología está muy bien, todos los avances están muy bien, hasta cierto punto en el que tenemos que volver un poco
a lo básico, a lo de antes. O sea que hemos pasado una época, digamos, de desenfreno en todos los sentidos, ¿no? Conociendo pues los típicos hamburguesas, no quiero decir marcas, las típicas hamburguesas con todo eso que hemos quedado en que es perjudicadísimo. Y hay una cosa también que me has mencionado que me parece de una importancia enorme, los neurolépticos, el café y los refrescos de cola.
Sí, bueno, hay algunos pacientes esquizofrénicos que se tratan con neurolépticos. Estos neurolépticos tienen como uno de sus efectos secundarios pues producir somnolencia y así un poquito de abatimiento.
Cuando hablamos de neurolépticos, para quien no entienda este tipo de palabras, ¿de qué tipo de medicación estamos hablando?
Neurolíptico quiere decir que está afecta a nivel del sistema nervioso central. Entonces, para estas
relajantes.
Relajantes,
vale,
¿de acuerdo?
Vale.
Entonces producen somnolencia.
Sí.
¿Qué ocurre? Que los pacientes que están tomando este tipo de tratamiento, pues para encontrarse un poquito más activos, recurren al café o a refrescos de cola.
Claro.
Justamente están anulando el efecto del neuroléptico y se les producen brotes de psicosis mucho más agudo que la que tenían antes de tomarse el fármaco.
Es decir, yo ahora sufro una esquizofrenia, me dan un antidepresivo, un
neuroléptico,
un sedante, me dan un sedante. Y yo me tomo una Coca-Cola y me tomo un café porque veo que estoy frita y la he fastidiado.
Totalmente.
¿Cuál es el efecto que se me
produce? El efecto es pues que tienes el brote psicótico mucho más intenso.
O sea que al interaccionar se me dispara.
Uh-huh.
Pues me parece importantísimo porque las bebidas de cola están a la orden del día, todo el mundo las ingiere. Y es más, yo he visto a gente tomar pastillas con precisamente con cola.
Sí.
¿Puede eso crear una adicción?
Como todo en esta vida, se puede crear una adicción, pero sí que se ha demostrado que la cafeína crea una adicción.
Yo decía la combinación de esos subidones.
También, porque podría ser también más una adicción psicológica de que la persona pues se sienta más eufórica y luego a la larga también te lleva a una adicción física.
Uh-huh. Cristina, yo reconozco que estoy perdida entre tanta cosa que acaba en Ina, entre tanta mezcla, yo ya no sé ni lo que voy a comer hoy, no sé lo que voy a hacer, pero lo que sí que sé es que nos quedan 2 minutillos para conversar y que te los quiero regalar para que tú cierres el programa como mejor te convenga, porque tienes tanto que decir y yo estoy tan perdida en estos temas que lo que tengo es un susto muy grande. Así que, ¿cómo quieres que vayamos finalizando?
No, susto para nada. A mí me gustaría decir a toda la gente que yo pienso que si todos aplicamos la lógica y el sentido común a nuestras vidas, sabemos lo que tenemos que comer, lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que estar. Muchas veces no haciendo caso a nuestro sentido común y a nuestro corazón y a lo que nos dicta
el instinto
es cuando caemos en todo lo que caemos y pasa lo que pasa.
Ay, Cristina.
Que hay que ser feliz y sonreír.
A mí yo es que ahora mismo tengo el estómago así como encogido. No sé si me va a caber algo cuando tenga que tomar la cena porque no sé lo que voy a hacer. La que lo tiene bastante claro es Lolita. Mira cómo lo tiene de claro.
A ver.
¿Nos vamos o nos quedamos?
¡Vamos ya!
¡Vamos! ¡Pero de verdad! ¡Sarandonga, nos vamos a comer! ¡Sarandonga, chingando con bacalao! ¡Sarandonga, ya en lo alto del puerto! ¡Sarandonga, que mañana es domingo! ¡Sarandonga, sarandonga! ¡Sarandonga, sarandonga! Sarandonga.
¿Tú crees que si me como el arroz con bacalao me sentará bien?
Bueno, yo creo que te sentará genial.
Sí.
Siempre y cuando la levodopa te la tomes antes del bacalao, que tiene proteínas muy buenas,
o
por
cierto.
O sea,
que el bacalao me pasa como con el entrecot.
Claro, el bacalao es proteína animal de pescadito, pues muy digerible.
Oye, pues yo me voy a preparármelo, pero me la tomo ahora y así cuando llegue a casa ya me puedo tomar todo lo que quiera.
Perfectamente.
Oye, qué bien, Cristina, ¿eh? Oye, pues muchas gracias, ¿eh?
Gracias a ti.
Hasta otro día.
Hasta otro día.
Cuando saques ese invento ya te vienes.
Muy bien.
Vale, hasta entonces. Gracias.
Nos tiran de lado, pero la rumba es la madre, ya, ya, todos les cantamos, ay, sarandonga, nos vamos a comer, sarandonga, un arroz con bacalao, sarandonga, en lo alto del puerto, sarandonga, que mañana es domingo, sarandonga, 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 y óyeme cantar, esta vida hay que beberla, en sorbitos de cristal, esta vida hay que beberla. Vamos a comer.